gusta el mundo del motor, el de las dos y cuatro ruedas. Y te lo contamos los domingos por la mañana en Radio Andalucía Motor.
La información de las competiciones mundiales de Fórmula 1, rallies y motociclismo de la temporada. Con los mejores consejos y recomendaciones sobre circulación viaria y seguridad vial.
Radio Andalucía Motor.
Los domingos desde las 10 de la mañana con Pedro Sánchez.
Radio Andalucía Información.
Actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información. Cuando los motores rugen, te lo contamos en Radio Andalucía Información.
Con el especial seguimiento de los pilotos andaluces que participan en las competiciones.
Todas las novedades, cambios e innovaciones. Trazados, la temporada, escuderías, entrenamientos.
El circuito. Los viernes a la 1:30 de la tarde con Fernando García.
Radio Andalucía Información.
Buenas tardes, Andalucía. Marc Márquez puede ser campeón del mundo de motociclismo por novena ocasión este fin de semana en Japón. En concreto en el circuito de Motegi, en la casa de Honda, el equipo que dejó para venirse a Ducati. Si es campeón, Márquez igualará en títulos mundiales a Valentino Rossi. Para eso tiene que conseguir 185 puntos de ventaja de margen sobre su hermano, segundo clasificado, Alex Márquez. Y atentos porque la carrera de MotoGP es a las 7 de la mañana. Eso significa que Moto3 es a las 4 y Moto2 a las 5 y cuarto. Quedan 6 carreras para que concluya el campeonato del mundo y sigue siendo líder de la categoría más pequeña un andaluz de los palacios llamado José Antonio Rueda.
Llegamos a Japón, un circuito que me gustó mucho. El año pasado conseguí rodar también rápido en las últimas vueltas. Podemos hacerlo bien, pero bueno, este año es otro año distinto. Volvemos allí, empezamos a trabajar desde cero y a construir el fin de semana para llegar lo más preparado posible el domingo, como hemos hecho desde el principio del campeonato. Y nada, esperemos hacer un buen resultado allí y también, porque es un circuito que me gusta mucho. Así que bueno, espero que todo vaya bien y podamos disfrutar también del fin de semana allí en Japón.
Rueda tiene 295 puntos. Son casi 80 más que el segundo clasificado. Pinta bien la cosa. Como les digo, quedan 6 carreras para que esto acabe. Y David Muñoz, otro piloto andaluz de Brenes, es cuarto en la clasificación. La carrera a las 4 de la madrugada. Y en Moto2, cuya carrera se va a disputar a las 5 y cuarto, lidera Manuel González. Un décimo es Marcos Ramírez, un piloto de Conil en la provincia de Cádiz. Y vigésimo, Dani Muñoz, un piloto de dos hermanas también en la provincia de Sevilla.
Fórmula 1.
No tenemos Fórmula 1 este fin de semana. El que viene se va a disputar el Gran Premio de Singapur. Pero venimos de Azerbaiyán, de la carrera de Bakú. Hacía 4 años que Williams no subía a un podio. Y lo ha hecho este fin de semana con Carlos Sainz. Carlos Sainz, el español, ha conseguido subir a un podio en Williams antes que Hamilton en Ferrari. Todo el mundo en el paddock, en los equipos, los pilotos, los mecánicos, los ingenieros, incluso sus rivales, han felicitado a Carlos Sainz por este podio. Williams no conseguía uno desde hacía 4 años. El último fue en Spa, en el Gran Premio de Bélgica, lo consiguió Russell.
El automovilismo.
Tenemos automovilismo este fin de semana. Hay varias pruebas organizadas por la Federación Andaluza de Automovilismo. Enseguida le hablamos. Entre otras cosas, tenemos la 34 edición del Rally de Gibraltar. Y tenemos también en el circuito de Jerez una jornada de sábado mañana dedicada íntegramente a las motos. Del circuito hablamos a continuación porque sigue celebrando el 40 aniversario, el sábado pasado dedicado al automovilismo. Este, a las motos.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Soy Carlos Sedano, soy piloto, quizás por cronológicamente piloto. Estuve corriendo en motos, después en coche, y periodista de motos desde hace 40 años y que ha vivido muy cercano al circuito de Jerez y ahora os lo voy a contar.
El circuito con Fernando García.
Arrancamos, en la realización está Álvaro Gutiérrez.
Esta es nuestra dirección de correo electrónico, elcircuito@rtva.es. El circuito de Jerez.
Sí, esto motiva especialmente, ¿no? Cuando un circuito pasa al nombre de Circuitos de Jerez, Ángel Nieto, todo el mundo quiere que el primer ganador sea su nombre. Así que hay una motivación especial, pero no te tienes que dejar llevar por las ganas de estar en casa, de todo esto, porque, ya te digo, el objetivo es el Mundial, ¿no? Y ya en el pasado ya he tenido algún error de este tipo, así que esperamos no repetirlo.
Carlos Sedano, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar contigo.
Igualmente, amigo, 40 años del circuito de Jerez. El sábado pasado se dedicaba la jornada al mundo de las dos ruedas. Este sábado se va a dedicar al mundo de las cuatro ruedas. Sigue la serie de actividades conmemorando este 40 aniversario. ¿40 años son muchos o son pocos, Carlos?
Bueno, depende de qué perspectiva se mire. Yo, por lo menos, cuando llegamos ya a esta década, en mi caso, ya con el 6 delante, pues veo mucho recorrido, ¿no? Y la verdad es que todos son positivos en cuanto a ese hito, porque fue un hito, imagínate, para andaluces que corríamos en mi época, cuando yo corría en motos, en subida en motos, y corríamos en carreteras abiertas al tráfico el resto del año, pues hombre, que abrir una instalación de ese tipo pues fue algo absolutamente que marcó totalmente el devenir del mundo del automovilismo y del motociclismo en Andalucía.
Bueno, estamos hablando con un periodista que también ha sido piloto, como han oído, que estaba ese primer día en el circuito de Jerez, el día de la inauguración, 40 años atrás, y que ha seguido estando en el circuito en numerosas ocasiones, en muchísimas ocasiones, Primero, disfrutando y algunas veces también trabajando, ¿no? O la mayoría trabajando, no sé.
Sí, bueno, las dos cosas. Tengo la suerte de haber podido decir que yo empecé compitiendo en moto 5 años, del 85 al 90, y coincidió justo con la inauguración del circuito de Jerez. Y después, desde el 90 hasta el 2008, he estado compitiendo en coche. Es decir, que he conocido el circuito desde los dos puntos de vista, desde el piloto de motos y piloto de automóviles. Pero después está con la faceta, evidentemente, periodística, porque yo también inauguré el circuito desde el punto de vista periodístico, con carreras que se hicieron para homologar el circuito previamente a la Fórmula 1, carreras del Campeonato de Europa, carreras de resistencia. Es decir, que las primeras 5 o 7 carreras del Mundial que las seguí como periodista, y la verdad es que bueno, pues supuso para mí, con 20 y pocos años que tenía, pues un recuerdo absolutamente maravilloso.
Y hay muchas anécdotas, Carlos, algunas me las has contado cuando hemos tenido la oportunidad de coincidir. Me gustaría destacar al menos dos así interesantes que vayan contigo en la memoria ya para siempre. Cuéntanos alguna de ellas.
Sí, claramente, la que más me recuerdo fue en el año 87, en abril del 87, el equipo Agostini Yamaha presentaba sus pilotos en el Mundial allí. Eran Ross McKenney y Dale Lawson en 500, y después estaba Luca Cadalora en el equipo de 2.5. Entonces se hizo una presentación en el circuito de Jerez y claro, el equipo era Marlboro, había muchas azafatas de Marlboro, que son azafatas que son de la zona de Jerez, Puerto Santa María, que trabajan para el equipo durante los fines de semana. Y yo recuerdo a Agostini que hablaba mucho con una chica que había allí en esa presentación, estamos hablando 87, y tanto que le hice alguna foto, ¿no?, en el muro, hablando de una manera que me parecía quizá más personal, ¿no?, que puramente de trabajo. Bueno, pues esa chica, un año y medio después, no llegó a 2 años, se casó con ella, y es María Ayuso, es una chica de Puerto Santa María, y es su mujer desde hace 38 años, o sea, imagínate, si tengo un buen recuerdo de ese día.
Bueno, y luego también has visto incluso cómo salían a correr en sentido equivocado, ¿no?
Sí, justamente en esa, además tengo las dos fotos que te pasaré un día para que las veas. En ese mismo día, pues Agostini salió por primera vez, los mecánicos sacaron por primera vez una moto de 500, la arrancaron, la calentaron y la sacaron al pit lane. Y entonces, claro, como no conocían el circuito, no sabían dónde estaba, el pit lane puso, digamos, la moto mirando hacia el principio de la recta, no hacia el final de la recta, es decir, en sentido contrario. Y entonces yo tengo una foto en la que Agostini se está partiendo de risa diciéndole a sus mecánicos y a Rob McKelney, que era el piloto que salía a la pista, diciéndole, oye, que os habéis equivocado, que es para el otro lado, ¿no? Entonces tuvieron que cambiar la moto y sacarlo a final de recta, donde estaba el arco que había a final de recta, evidentemente, en aquella época.
Claro.
Y fue un momento bastante jocoso.
Y si tuviéramos que resumir estos 40 años, ¿para ti qué significa? ¿Qué significado tiene el circuito?
Bueno, mira, te lo podría decir más como piloto. Yo recuerdo la primera vez que yo competí allí en una carrera del Campeonato de Andalucía en noviembre del 86, con una Kawasaki Ninja 600. El circuito, yo recuerdo que las protecciones no son como las de ahora, que son mucho más especiales y más específicas y más seguras. Eran balas de paja, es decir, las balas de paja que se utilizaban en el Gran Premio de la Merced en muchos circuitos urbanos estuvieron durante 5 años en las escapatorias de las curvas del circuito de Jerez. Imagínate si hay diferencia. Otra cosa que yo viví, y fue mi primera temporada, además ese día gané una carrera del Campeonato de Andalucía de velocidad de coches, y fue en el abril del 92 que se eliminó la famosa chicane que había debajo de la torre Tío Pepe, esa chicane antigua con la que el circuito se inauguró en el 85, pues se cambió, y la primera carrera, que fue en abril del 92, yo fui el piloto que ganó esa carrera en el Campeonato de Andalucía cuando corría con Alfa Romeo. Es decir, que he vivido muchos hitos, he vivido también cambios en el circuito. En 2003, cuando se hicieron el nuevo edificio de boxes, se echó abajo, se puso el famoso OVNI. He dormido dentro del circuito durante los primeros 5 años dentro del coche, porque era imposible, no había, en Jerez no había suficiente alojamiento, se formaban unos atascos gigantescos y dormía dentro del coche. Es decir, para mí el circuito de Jerez es parte de mi vida profesional y deportiva, y la verdad es que, que se cumplan ahora 40 años me parece pues un evento maravilloso, y sorprendentemente ha pasado todo muy rápido.
Bueno, no se entendería, ¿no?, la historia del automovilismo y del motociclismo en España no sería igual si no hubiese sido por el circuito, ¿no?
Totalmente, sí. Mira, tú fíjate que en el año 85, cuando abrió el circuito de Jerez en España, básicamente existía Jarama y una pista privada en Tarragona, en un sitio que se llama Calafat, ¿no?, que eso está al sur de Tarragona. Esa pista, de hecho, era privada, tan privada que tuvo una denuncia por parte de unos vecinos que vivían en la zona, y esa pista estuvo parada judicialmente durante 6 o 7 años hasta que se resolvió. Es decir, que realmente teníamos nada más Jerez, que se acaba de inaugurar, y Jarama. Es que no había más sitios. ¿Qué pasó? Que todas las carreras que se hacían en España en aquella época era Jarama y Jerez, incluso repetidas 2 y 3 veces, ¿no? Porque, claro, todo el mundo ya, desde que se abre un circuito como eso, solo quiere conducir en circuitos, porque, claro, la seguridad, la posibilidad de retransmitir las carreras, la comodidad para el público, es decir, eso fue descomunal. Ya en el 91 abrió el circuito de Montmeló, que también estuvo en la inauguración, en el 92 el Albacete, es decir, que ya empezaron muchos más circuitos, pero Jerez fue pionero, sobre todo porque, digamos que dejamos de descentralizar todo en Madrid, en Jarama, y de repente se abrió una ventana nueva y más fresca en el mundo de las carreras.
Y ahora, en este momento, ¿qué relación tienes? ¿Cuándo vienes? ¿A qué vienes?
Bueno, yo al circuito Jerez sigo yendo, evidentemente, sigo yendo básicamente como prensa, como periodista. Cuando voy, pues hago muchas cosas que tienen que ver con Campeonato de España de turismo, de velocidad, suelo ir a entrenamientos privados de motociclismo, es decir, a los test que se suelen hacer en el circuito de Jerez. Ya no voy tanto a las carreras, lo que es un mundial, porque imagínate, o sea, después de haber ido a tantas carreras y meterme en un mundial con 130.000 personas en un sitio donde sabes que te tienes que levantar a las 6 de la mañana para entrar y no sabes cuándo vas a acabar por la tarde, bueno, cuando ya lo has visto tantas veces, pesa bastante, ¿no? Y entonces casi en algunos casos me ha pasado de irme un sábado, estar un rato allí y después ver tranquilamente las carreras del domingo en la tele, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es el devenir que es el normal de la vida, y me alegro mucho de haberlo podido vivir conjunto al circuito de Jerez, porque ese fin de semana del 85 que yo estaba allí, la primera carrera, fue la primera carrera que yo vi de coche. Es decir, que estamos hablando que yo había visto muchas carreras de moto, me iba al Jarama con 16 años en tren a ver las carreras del Mundial, Ángel Nieto, Víctor Palomo y tal, pero la primera carrera que yo vi de coche fue en el circuito de Jerez en el año 85, y yo tenía 21 años, básicamente.
O sea que, en general, un gratísimo recuerdo. ¿Tienes alguna incidencia negativa en todo este tiempo? ¿Alguna caída? ¿Alguna cosa que hayas visto? Así, nada, ¿no? ¿Todo bien?
No he tenido nada. Una cosa especial que sí me acuerdo, pues ir liderando una carrera en el año 90 y finales del 92, y ya iba ganándola claramente, llevaba como 4 o 5 segundos al segundo clasificado, y en la curva rápida de entrada a meta, o sea, en la rápida antes de la izquierda de entrada a meta, pues el coche se paró, y yo sabía perfectamente lo que era un cable de masa de la bobina que se había salido, y sabía perfectamente que era eso. Me bajé, lo puse, bajé el capó, me puse otra vez los cinturones, seguí, pero claro, ya entré el último, porque todos los que venían prácticamente entraron por meta antes que yo. Eso es un recuerdo agridulce que tengo, pero en principio no he tenido ninguna caída en el circuito de Jerez, he tenido alguna salida de pista, pero nunca he tenido ningún accidente en Jerez, con lo cual eso es otro recuerdo positivo.
Carlos Sedano, un placer siempre oírte.
Igualmente, Fernando, un abrazo.
Fórmula 1.
No hay Fórmula 1 este fin de semana, el que viene se va a disputar el Gran Premio de Singapur, pero venimos del Gran Premio de Azerbaiyán con un español en el podio. Pablo Cosano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Eso suena a...
suena muy bien.
A prehistoria, ¿no?
Suena muy bien, fantástico, y además con una alegría generalizada en todo el paddock de que Carlos Sainz vuelva al podio y que devuelva además a una escudería de las históricas al podio, a Williams. La verdad es que fue un auténtico subidón el fin de semana con ese tercer puesto de Carlos Sainz, que se venía pergeñando desde el día anterior, desde el día de la clasificación, que quedó segundo. Una clasificación además absolutamente inusual, fue la más larga de la historia sin lluvia. Hubo creo que hasta 6 banderas rojas por diferentes accidentes. Se prolongó durante 2 horas y pico en la clasificación. Carlos Sainz salía segundo en primera línea de la parrilla de salida. Verstappen se hizo con la pole. Y luego durante toda la carrera estuvo demostrando que tanto él como el Williams tenía muchísimo ritmo. Y luego estuvo manteniendo esa segunda posición hasta que finalmente George Russell le consiguió hacer un undercut. Fue una carrera en la distancia, aunque luego tuvo que mantener el tipo y mantener a raya a Kimi Antonelli, que venía por detrás empujando fuerte. Y Carlos Sainz en el último tramo de la carrera tuvo que demostrar que tiene manos y que sigue siendo un pilotazo. En una carrera, por cierto, mucho menos... caótica de lo que esperábamos. Si veníamos de una clasificación de 2 horas y pico con 6 banderas rojas, todo el mundo pensaba que la carrera iba a tener también muchos parones. De hecho, hubo algunos pilotos que hicieron estrategias distintas, empezando con ruedas duras, con la esperanza de que hubiera 1 o 2 coches de seguridad, además pronto, para poder hacer después la carrera con los medios, porque los medios aguantaban muchísimas vueltas. No fue así, solamente tuvimos un incidente en la primera vuelta, que fue el líder del mundial, Piastri, quien se fue a la barrera, creo que en la curva 7, en la primera de la chicane, y luego a partir de ahí, pues entre comillas, no sucedió prácticamente nada, todo el mundo se mantuvo en sus puestos. Es verdad que vimos algunos adelantamientos, pero básicamente los pocos cambios de posición que tuvimos fue la parte de arriba, ese Carlos Sainz que perdió una posición en favor de George Russell, que quedó al final segundo, y todo parece que se lo debemos a un unicornio azul y a una jovencísima aficionada, una niña que tendrá 6 o 7 añitos, que a través de las redes sociales le pedía especialmente a Carlos Sainz si podía ponerse una pegatina de un unicornio azul en el casco y mantenerlo el resto de la temporada. El piloto madrileño le dijo que encantado de la vida, se puso ese unicornio azul en la parte de atrás, justo arriba de una estrella que lleva en homenaje a la piloto española que falleció de Villota, María de Villota, y justo arriba tenía ese unicornio azul. Al final quedó tercero. En la sala de prepodio, George Russell ya le dijo, oye, ¿es verdad que llevas una mascota nueva? Se la enseñó y dice, oye, ya no la vas a poder quitar de ahí, porque si te ha traído tantísima suerte de que vuelves al podio. Y luego, la imagen con la que yo me quedo es con la carrera que hace. No la carrera en coche, sino la carrera a pie que hace Carlos Sainz desde que deja su coche aparcado y se baja y va a ver a su equipo. Hacía muchísimo, ni con Ferrari, lo he visto yo así, de alegre, de contento. Esa carrera para tirarse encima de los mecánicos, esa paliza que le dan de abrazos y de palmotadas,
es que,
en la espalda.
Es que estaba yo consultando aquí los datos. Williams no tiene un podio desde el Gran Premio de Bélgica de 2021. O sea, hace 4 años, un podio, no ya ganar una carrera, claro. Un podio. El último podio lo consiguió en Spa Russell en 2021. O sea,
ha llovido bastante.
Entonces es lógico que haya tanta exaltación, pero, porque además era inesperado en un circuito tan complicado,
sí,
como el de Bakú.
Pero la alegría, yo entiendo la alegría de la escudería, pero es que la de Carlos Sainz era una alegría superlativa. Estaba el tío que es que no cabía en el mono después de ese tercer puesto. Ha recibido felicitaciones de todo el mundo. Que los aficionados echen un vistazo a las redes sociales. Recibía felicitaciones de todos los equipos, de todos los compañeros, incluso, sí, por ejemplo, Leclerc, en la propia vuelta ya de vuelta a garaje, decía, oye, al final Carlos ha quedado en el podio, ¿no?
Es un tipo que cae bien, ¿no?
Sí, Carlos Sainz es un chaval.
Bueno, y ha tardado menos con Williams en conseguir un podio que Hamilton con Ferrari.
Sí, sí, es que las diferencias... Ahí empieza uno a rascar y hay comparativas, claro, también, claro, que van a doler mucho. Mira, por ejemplo, Toto Wolff le ha mandado una caja con vino, con quesos y con viandas a James Bowles, el jefe de equipo de Williams, diciéndole Enhorabuena, disfruta del podio bastardo, o algo así, le ponen el mensajito, y a Carlos Sainz le han felicitado, te digo, toda la parrilla, tanto en redes sociales como allí en el propio circuito, y se ve además la alegría de los compañeros felicitando al piloto madrileño que se colocan en el podio, y además da un subidón en la clasificación del Mundial por la cantidad de puntos que engancha. Estaba contentísimo también otro tipo que además cae muy bien, que es su compañero de equipo, el tailandés,
sí.
Alex Albon, que no me salía el nombre. Alex Albon, que no quedó muy bien en el Gran Premio de Bakú, y estaba súper contento de que su compañero pues hiciera este podio, que como tú decías, no lo celebraba Williams desde la prehistoria, desde el año 2021.
O sea, Fernando Alonso, también fue una mala carrera para el piloto español desde el principio, porque se le fue el pie, y antes de que se pusieran verde el semáforo,
pidió disculpas al equipo, porque claro, él tenía delante a Piastri. Piastri se saltó a la salida y Fernando reconoció y dice, he reaccionado a Piastri, no a la luz. Le pidió disculpas al equipo, tuvo una penalización que eso también le lastró bastante en la carrera. Fue una carrera menos entretenida de lo habitual en Bakú,
para este
que
circuito.
Normalmente Bakú es auténtico caos y nos proporciona podios inusuales e inesperados. Pero bueno, me alegro enormemente por Carlos Sainz, que vuelve, y además ha sido nombrado en esta carrera el piloto con el mejor pelo de la parrilla, para que tú lo sepas.
Bueno, para eso también tiene un anuncio de, ¿no? Por cierto, entre todos los titulares que se han visto estos días de Carlos Sainz, hay uno que me ha destacado sobre los demás, ¿no? Carlos Sainz logra el fin de semana con el que soñaba desde que dejó de ser piloto de Ferrari.
Claro.
Qué alegría. Sí. Por cierto, que también ganó Verstappen, que ha pegado un bocado de puntos ahí en la clasificación.
Sí, pero todavía está lejos. Además, es verdad que ha sido una victoria imperial. O sea, este tío se hizo con la pole y luego durante la carrera, en la primera vuelta, cogió la primera curva tranquilo y a partir de ahí no le tosió absolutamente nadie. Hizo su carrera, hizo cuando se aburría vueltas rápidas.
Sí, volvió a ser Verstappen de antes.
El Verstappen de antes y, ojo, un Red Bull funcionando. Esto me alegra como aficionado porque podemos tener un fin de temporada un poquito más apretado de lo que nos esperábamos, sobre todo si siguen fallando los pilotos de McLaren, que lo tienen en las manos. Bueno, pero se les puede escapar, ¿eh?
El título de constructores lo tienen garantizado,
prácticamente.
Sí, vamos, salvo hecatombe.
Bueno,
Piastri tiene 324 puntos, que son 25 puntos más que su compañero de equipo Norris. Esto es un gran premio. Uno que falle.
Una avería de Piastri y una victoria de Norris, empate igualito de nuevo.
Y eso echará a temblar a los directivos de la escudería.
Bueno, y a los aficionados.
Bueno, pues este fin de semana no hay Fórmula 1, pero sí tenemos ese gran premio de Japón de motociclismo, donde Marc Márquez puede revalidar. Fíjate, Pablo, van a Japón, a Motegi, la casa de Honda. Y ahí puede proclamarse
a darle un sopapito.
Marc Márquez, campeón del mundo con Ducati.
Y además, habiendo dejado Honda.
Y además igualar a Valentino Rossi. 9 títulos de campeón del mundo, ¿no?
Correcto.
Con lo cual el fin de semana se pinta muy bien. La Fórmula 1 vendrá el que viene con el Gran Premio de Singapur.
También divertido,
que también,
¿eh?,
tiene su puntito de atracción.
Sí, sí.
Gracias, Pablo.
Un abrazo.
El circuito con Fernando García.
Así nos vamos. Les recuerdo que tenemos este fin de semana Gran Premio de Japón en el circuito de Motegi, que José Antonio Rueda lidera la clasificación más pequeña en Moto3, el andaluz de Los Palacios, que David Muñoz, el piloto de Brenes, es cuarto, que tenemos otros dos pilotos en Moto2, undécimo Marco Ramírez, vigésimo Dani Muñoz, Marcos de Cádiz, David Muñoz, Dani Muñoz de Dos Hermanas, pero que este fin de semana puede ser de nuevo campeón del mundo Marc Márquez. Sería la novena ocasión en la que lo consigue. Para ello tiene que tener 185 puntos de margen sobre su compañero, que es su hermano, Alex Márquez. Por cierto, que si Márquez iguala en títulos mundiales a Valentino Rossi, con 9 títulos, lo habrá conseguido en Motegi, que es la casa de Honda, el equipo que dejó Márquez para irse a Ducati. Hablando de motociclismo, mañana sábado se celebra el cumpleaños del circuito de Jerez, 40 aniversario, dedicado a las motos. Lito, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Menudo fin de semana nos espera en Andalucía. Así que rápidamente nos vamos para Almería, porque en Vícar, el domingo, la peña motera Almas de la Carretera, en los Viveros Las Fresas, celebrará su undécimo aniversario. En Granada, en Alhama de Granada, en su recinto ferial, Mañana sábado, a partir de las 11, se celebra el Alhama Motor Fest. En la provincia de Jaén, en Baeza, desde hoy hasta el domingo, el Motoclub Tres Ruedas y Trilocos de la Carretera llevarán a cabo el segundo gran encuentro trimotero. En Córdoba, mañana sábado y el domingo, la Peña Motera Parte Bielas celebra su cuarta quedada en el Arrecife, La Carlota. Y desde hoy hasta el domingo, en Montilla, el Motoclub de la localidad llevará a cabo su 32ª concentración motera. La ubicación es el complejo en Vidarte. En Huelva, en Las Delgadas, pedanía de Zalamea La Real, mañana sábado se celebra la 12ª convivencia motera. En San Bartolomé de la Torre, desde hoy hasta el domingo, Bikes and Beers celebra su 3ª concentración en el Parque María Luisa. En Sevilla, en la calle Parsis, mañana sábado, Mi Arma Moteros MG celebra su 2º aniversario y también hará lo propio Rebels Hispania para celebrar el aniversario del capítulo de Sevilla. Además, en Lebrija, el Club Clásico Lebrija mañana sábado organiza el 7º encuentro de vehículos clásicos, donde los inscritos este año optarán al sorteo de un SEAT 600 Mirabragas. Y en Cádiz, en Conil de la Frontera, el Motoclub Los Tumbados, desde hoy hasta el domingo, está celebrando su 17ª concentración motera, con actuaciones de Abraham Parra en Freestyle, Emilio Zamora en Stunt y de Mojinos Escocíos en lo referente a la música. Esto será en el recinto ferial. En el puerto de Santa María, el HDC Cádiz también desde hoy hasta el domingo celebra su tradicional concentración nacional de Harley Davidson en la Plaza del Castillo. Y en Jerez, mañana sábado, el circuito de Jerez llevará a cabo un encuentro motero para celebrar su 40º aniversario. Creo que tienes suficientes oportunidades para pasártelo bien. Pero recuerda, cuídate al máximo para poder disfrutar del mismo modo. Adiós.
Tenemos también agenda automovilística este fin de semana, entre otros el Rally Gibralfaro en Málaga. Susana Padilla es la responsable de comunicación de la Federación Andaluza de Automovilismo. Susana, cuéntanos.
Buenas tardes, amigos y amigas del motor. 3 eventos de automovilismo están programados este fin de semana en Andalucía. En la provincia de Málaga, los aficionados a los rallies tienen una cita en la comarca de la Axarquía con el 34 Rally Gibralfaro. La mítica prueba malagueña cuenta con 55 equipos participantes y contará con 2 etapas con salida y meta en Rincón de la Victoria. El rally incluye en su recorrido su paso por un total de 8 municipios: Totalán, Comares, Moclinejo, Iznate, Benamocarra, Benamargosa y Cútar. El rally es la cuarta prueba puntuable del Campeonato de Andalucía de rallies de asfalto y de regularidad, y también será valedera para la Copa Diputación de Málaga. Y en Granada, concretamente en la localidad de Pinos Genil, nos espera la 5ª edición de la cronometrada Balcón de Canales. 31 pilotos lucharán por la victoria en la 8ª prueba del Campeonato de Andalucía de la categoría y la Copa Diputación de Granada. La competición arranca este sábado a partir de las 3:30 de la tarde con los entrenos oficiales y 3 mangas de carrera en un recorrido de 1.200 metros contra el crono. Y también en Granada, el circuito Maige de Guadix se prepara para acoger este domingo la 4ª prueba del CABA, el andaluz de velocidad. Turismos y superturismos en acción en 2 carreras que pondrán a prueba a los mejores especialistas de circuito de Andalucía. Toda la información del deporte de las 4 ruedas, como siempre, en www.faa.net. Un saludo y buen fin de semana a todos.
Pues esto es todo. En la realización estuvo Álvaro Gutiérrez. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices. Soy un...